Invertir no es tan difícil como crees. Queremos ayudarte a dar ese primer paso en el mundo de las finanzas. Somos BDI, un espacio de educación financiera. Y esto es ¿Cuánto sabes de finanzas? En el programa de hoy tenemos un invitado de lujo, una persona a la cual seguimos mucho. Escuchamos su programa Aftermarket, uno de los podcasts más escuchados de Argentina. Es profesor en la Universidad de Itela, San Andrés, en el posgrado en Mercado de Capitales en la Universidad del SEMA. Escribe para el diario Cronista, con ustedes, Julián Josovich. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación a charlar en este espacio. La verdad que, bueno, agradecido. Y gracias por la invitación y obviamente también por el interés de querer hablar un poquito sobre, bueno, un poco mi historia y también la coyuntura actual.
Contanos un poco cómo fue tu inicio en los mercados, en la bolsa. ¿Qué fue lo que te hizo dedicarte a esta actividad y cómo fueron tus primeros pasos?
Bueno, para hablar un poco de cómo es que arranqué, mi viejo siempre invirtió en el mercado y él un poco me fue llevando en esa dirección. Yo después también me fui interiorizando un poco más, alguna que otra vez habré ido también a la City porteña en aquel momento para, bueno, no sé, conocer a los brokers o el broker con el cual trabajaba mi papá, o mi papá era cliente, y eso un poco me llevó a conocer oficinas y gente. Y me acuerdo una vez que entré a la mesa de dinero de este broker que mi papá era cliente, y la verdad que ahí me fasciné, quedé, la verdad que súper nada, desbordado de toda la información que había en ese lugar, moviendo las pantallas, Bloomberg, varias televisores con Bloomberg y precios actuales del mercado. Así que, digamos, en ese momento me llamó mucho la atención. Yo me acuerdo que probablemente en ese momento tenía menos de 16, 17 años, así que a partir de ahí salí y ya desde temprano empecé a tener una actitud de leer el diario, de interiorizarme con lo que estaba pasando con los mercados, con la actualidad. Así que a partir de ahí es como que fue un camino de ida en donde siempre traté de saber qué está pasando en el mercado y ir conociendo nada, lo que tiene que ver con los movimientos, las causas, la coyuntura del mercado y de la economía de Estados Unidos. Obviamente siempre me interesó mucho Wall Street, así que y lo que era la, básicamente la política monetaria de la Fed y de Estados Unidos. Así que, bueno, a partir de esas reuniones que uno podía haber tenido de chiquito en esos brokers, me empujó a mí a conocer más sobre la actualidad y conocer más sobre los temas. Así que, nada, a partir de ahí, mientras empecé la facultad, siempre en paralelo fui estudiando temas y interiorizándome con los temas relacionados del mercado bursátil. Así que, bueno, a partir de ahí, digamos, fue un viaje de ida en donde tomé hábitos de seguir el mercado y la actualidad que lo sigo teniendo hasta el día de hoy. Después, bueno, yo mientras estuve haciendo mi carrera siempre busqué algún tipo de trabajo que pueda estar relacionado con el mercado. La verdad es que me costaba mucho porque no lo encontraba. Bueno, finalmente pude encontrar una oportunidad para empezar a trabajar en el mercado en una consultora que se llamaba Ruarte Reports, que era dirigida por Roberto Ruarte, y el director era quien hoy es mi socio, Rubén Ulloa. Así que pude empezar a trabajar ahí. Era una empresa, una consultora que se dedicaba exclusivamente al asesoramiento de mercado de capitales a través del análisis técnico. Así que, bueno, nada, pude empezar a ver ahí y darle un seguimiento constante en el mercado, aprender a ver, a analizar el mercado desde el punto de vista técnico, de cómo se mueve, cómo reacciona a partir de las noticias o distintos temas técnicos que, bueno, la verdad que ahí aprendí un montón. Y como siempre me interesó mucho el mercado, no me quedé solo con la parte técnica, sino que, bueno, mientras yo hacía la licenciatura en finanzas, bueno, hice cursos en la bolsa, y después apenas terminé mi licenciatura hice un posgrado en mercado de capitales en la UBA, que obviamente tenía un contenido muy grande desde el punto de vista fundamental. Y después, cuando lo terminé, sentí que quería seguir aprendiendo un poco más, así que hice una maestría en finanzas en la DITELA, en donde también hay un contenido muy grande desde el punto de vista fundamental. Por lo cual, yo arranqué por lo técnico y después me terminé especializando también en la parte fundamental. Así que, bueno, mi vida laboral y académica arrancó por ese lado.
Hoy sos profesor en la maestría en finanzas, tenés una trayectoria también dando varios cursos. Para los chicos que quieren dedicarse a las finanzas, ¿qué les recomendás estudiar? Que estudien una carrera de grado primero, contador, administración, que luego hagan una maestría, que directamente hagan una licenciatura en finanzas. Hoy cambió mucho el panorama con respecto a nosotros cuando empezamos a estudiar, que solamente había las carreras tradicionales. Hoy existen carreras de grado específicas. ¿Qué recomendás? ¿Estudiar economía, finanzas, contador, administración, después hacer un posgrado, maestría, especialización? Ya que estás muy metido en eso, contanos un poquitito qué es lo que te parece a vos mejor para los chicos que quieran dedicarse a esto.
Bueno, yo como dije recién, hice mi licenciatura en administración y luego hice los posgrados y las maestrías. Digamos, a mí en ese sentido me sirvió, creo que en ese momento era muy útil. Hoy la verdad es que hay oportunidades para estudiar directamente el mercado de capitales a través de las licenciaturas en finanzas. Hay una muy buena licenciatura en la maestría, en la Universidad de San Andrés, muy buena licenciatura en finanzas, que la verdad que los chicos que salen de ahí tienen un conocimiento muy grande en relación a finanzas, muy cercano está en cuanto al nivel y también en cuanto al conocimiento respecto de una maestría. Con lo cual, creo que eso puede ser una muy buena oportunidad, pero aquel que no, que quiera o que crea que quizás le interesan otras cosas, está obviamente la posibilidad de que pueda estudiar una licenciatura en finanzas y luego especializarse. En general, creo que es muy útil también tener una licenciatura general y luego especializarse, como para no segmentarse uno mismo, no limitarse en cuanto a la posibilidad de encontrar otros puestos laborales, ¿no? Qué sé yo, digamos, si el día de mañana uno necesita trabajar sí o sí porque el escenario de crisis es muy fuerte, si vos sos, no sé, pongo, por ejemplo, licenciado en marketing, ¿no?, licenciado en recursos humanos o licenciado en comercio exterior, etcétera, es como que te estás autolimitando a que si el día de mañana aparece un puesto laboral administrativo en un banco y entre un licenciado en estas licenciaturas y un administrador de empresa, quizás el banco termine eligiendo al administrador de empresa. Simplemente porque es más global y no tan específico. Bueno, lo mismo puede pasar en el mercado de capitales. Pero de cualquier manera creo que siempre es bueno tener una licenciatura y luego especializarse. Y en la hora de especializarse tenés muy buenas opciones, tanto en posgrados en mercado de capitales como en maestría en finanzas en Argentina, ¿no? Así que, o incluso también hay MBAs con algún tipo de sesgo hacia finanzas. Así que, pero bueno, creo que invertir en educación siempre es muy bueno. También uno debería aprender o tratar de ser autodidacta, ¿no? Porque uno puede hacer distintos cursos o maestrías o lo que sea, pero bueno, también uno tiene la necesidad de aprender fuera de esos ámbitos y claramente uno lo que siempre más termina aprendiendo es en la calle o en el día a día, ¿no? Entonces, aprender a analizar el mercado por tu propia cuenta todos los días, tratar de estar actualizado con lo que pasa, cómo reaccionan los mercados y a partir de ahí poder empezar a hacer un análisis de, bueno, qué puede pasar en el futuro también. Así que la parte académica es muy importante, pero también la laboral y las prácticas diarias son muy importantes para ser también más profesional.
Contanos un poquito cómo fue tu primera inversión, desde la primera introducción al mundo financiero, en qué invertiste. Y después contanos también tu mejor y peor inversión, ¿cuál fue?
Bueno, mi primer trade, digamos, fue en haber comprado acciones de Tenaris. Lo hice más o menos en 2008, 2009, no, de 2007 y 2008. Fue antes de la crisis subprime, con lo cual, No recuerdo bien cómo me fue en ese trade, la verdad, pero sí me acuerdo que fue una de mis primeras inversiones y también creo que había comprado junto con Banco Macro en aquel momento. La realidad es que, bueno, en aquel momento Tenaris ocupaba una ponderación muy fuerte dentro de lo que es el índice Merval, por lo cual era como un must que tenías que tener. Y otra cosa que me acuerdo que había comprado, una de mis primeras inversiones, habían sido que por aquellos años una de los bonos más populares era el Boden 2012 o el Boden 2015, el famoso RO 15. Que también me acuerdo que en ese momento había sido como por momentos una muy buena inversión. Pero bueno, todos estos primeros trades me agarraron, empecé a operar justo antes del estallido de la crisis subprime, con lo cual vi de lleno lo que fue la crisis subprime ya teniendo una cuenta en el mercado, ¿no? Así que en ese momento, insisto, no me acuerdo cómo me fue, si bien o mal, pero bueno, me acuerdo que yo ya estaba con una experiencia en el mercado en aquellos momentos y la verdad que fue muy interesante. La verdad que era poco y era plata que me había prestado mi papá como para poder arrancar, así que no era demasiado, obviamente, pero bueno, uno ya empieza a tener la experiencia y obviamente súper enriquecedor haber tenido todo eso, ¿no? Me acuerdo igual que, por ejemplo, no sé, no me acuerdo cuánta plata era, qué capital, pero me acuerdo que me habilitaron y si yo ponele tenía 20 mil pesos para un número, me acuerdo que fui y compré los 20 mil pesos de una. Y que en realidad no necesariamente tenía que haber invertido los 20 mil de entrada, ¿no? O sea, uno podría haber comprado menos, en el sentido de que quería usar todo lo que tenía y a partir de ahí tener la experiencia de vivir el día a día del mercado. Pero bueno, nada, me acuerdo que fue una linda experiencia haber empezado a invertir y obviamente a partir de ahí muchas veces uno gana y también muchas veces uno termina perdiendo. Mi mejor trade, más allá de un trade de muy corto plazo, me acuerdo uno que fue muy bueno, que más que nada fue como un trade más de mediano plazo, fue haber comprado en 2012, sí, 2012, acciones de Edenor. Las compré a menos de un dólar, creo que valían 80 centavos de dólares y bueno, lo vendí, o sea, lo compré en 2012 y lo terminé vendiendo en 2016, 2017. 2016, antes de que asume Macri. Así que bueno, fue la verdad que un muy buen trade en ese momento. Había vendido partes antes, pero bueno, el grueso lo compré, lo fui comprando como empecé a comprar en 2012 y seguí comprando, aproveché todo el bull market de Argentina y fui comprando un poco más. Y más o menos dejé de comprar 1 o 2 años después, lo dejé ahí. Y un par de años después, 2015, antes de que asume Macri, fin de 2015, bueno, ahí lo terminé vendiendo. Así que me acuerdo, le tengo mucho cariño a Edenor porque me fue muy bien en eso. Después otro también fui comprando otras acciones de Argentina, pero la que más subió en mi portafolio había sido en ese momento Edenor, como un trade más de mediano y largo plazo y la verdad que rindió muy, pero muy bien. Y la peor, mira, la que yo le tengo mucho respeto es Petrobras. Petrobras es amor y odio, porque todo lo que me dio me lo sacó, ¿sí? Y más también. Así que me acuerdo, yo estaba comprado en Petrobras. Y no sé qué fue lo que pasó en algún momento, y sí, de un día para el otro se me cayó un 25% un día, o algo así, un 20% en un día, y yo creía que podía seguir, que podía empezar a rebotar, yo ya estaba comprado con ese menos 20 y creía que podía seguir a rebotar, terminé perdiendo casi 40% de lo que tenía, y bueno, ya el estrés en aquel momento, me acuerdo, me terminó sacando porque ya hay un punto en donde quizás ya ni siquiera te importa la plata, te importa tener paz mental porque te descolocó esa pérdida, con lo cual, bueno, sí, me acuerdo que con Petrobras perdí mucho. Pero también gané mucho, o sea, como te digo, hay muchas veces en donde Petrobras te daba mucho, pero después te lo sacaba, así que el balance termina siendo que o quedás break even o que te terminás perdiendo más plata de lo que te pudo dar. Pero bueno, también tengo muy buenos recuerdos de Petrobras. Compré, me acuerdo, bueno, cuando renuncia Dilma Rousseff, ahí en aquel momento, ese año 2016, Petrobras creo que subió más de 130%, algo así. Valía 3 dólares, se fue creo que a 8 en cuestión de meses, así que. Y después no sé si siguió subiendo, ya no me acuerdo, pero sí, Petrobras también tuvo muy buenos momentos, muy buenos rallies, así que un poco de la cosa. Pero bueno, también me sacó una y eso obviamente no me lo olvido, creo que fue uno de mis peores, pero más que nada peores por la parte psicológica, quizás no tanto por la parte monetaria, pero sí por la parte psicológica de cómo te termina arrastrando un mal trade a algo muy, muy fuerte, ¿no? Algo muy, muy negativo. Y después tengo una anécdota en que, bueno, yo operaba para un cliente un cliente operando opciones y también derivados y también contrato de CFD. Y resulta que mi primer trade que había hecho con este cliente fue comprar plata. Con lo cual uno en es la plataforma era medio rara, esto era 2003, 2000, perdón, 2014, 2015, no eran como las plataformas hoy, mejoraron un montón. Entonces en aquel momento tenías que ver cuántos contratos comprabas, si querías comprar, no sé, 10 mil dólares de plata, tenías que ver si comprabas, no sé, 5, 10, 50 contratos, no sé, era como medio raro, había que hacer como un cálculo. Y en una, bueno, en uno de mis primeros trades queríamos comprar, no sé, para decirte 10 mil dólares de plata o un, para un número, ¿no? Y me equivoqué, hicimos mal el cálculo, le puse, creo que en vez de 10, le pusimos 40, porque nos daba que teníamos que comprar esa cantidad y en vez de apostar 10 mil, estábamos apostando casi 1 millón de dólares, o más también. Entonces corríamos el riesgo de que si la plata se movía un poquito para abajo, estábamos excesivamente apalancados y si se movía un poquito para abajo, corríamos el riesgo de que finalmente se nos haga el margin call, que nos llamen el margin call y que nos ejecuten toda la cuenta. Por lo cual, nada, fue un momento de mucho estrés. Me acuerdo que, bueno, subió un poquito apenas y todo lo que, y no, nada, terminamos saliendo sin ganar ni perder, pero fue más que nada un escenario de estrés. Lo cual te muestra el estrés mental que uno puede llegar a tener operando, ¿no? Así que ese también fue, si bien no gané ni perdí, me terminó dejando un día de elevado estrés.
¿Qué consejos les podés dar a los chicos que recién arrancan, chicos no, personas de todas las edades que están arrancando en un país como el nuestro con tan baja educación financiera, donde es un mecanismo de supervivencia tener que aprender a invertir para poder sobrevivir en esta doble carrera entre inflación y devaluación? ¿Qué consejos le darías a aquellas personas que, por ejemplo, hoy compran dólares y lo guardan abajo del colchón o solo hacen plazos fijos y quieren arrancar en este mundo? ¿Qué consejo les darías?
Bueno, para aquellos que tengan ganas de obviamente arrancar en el mercado, creo que lo más importante, que ya tienen un capital, ya sea en pesos o en dólares, y que quieren buscar rendimientos más allá de lo que puede ofrecer un plazo fijo, que obviamente no es para nada bueno. Lo mismo, aquellos que se quedan obviamente en dólares tampoco le da ningún retorno. Con lo cual, digamos, lo mejor que uno puede hacer es. Primero que uno necesita invertir en acciones para tener retornos reales en las carteras. La inflación de Estados Unidos del 7% te obliga, y con los niveles de tasa de interés de los bonos tan bajos, te obliga de alguna manera a tener que tomar riesgo para poder obtener retornos que le ganen a la inflación. Dicho eso, lo que uno necesita saber es bien definir varios temas. Primero, ¿qué riesgo estás asumiendo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones estás comprando? ¿Qué tipo de bonos de mayor riesgo estás comprando? Con lo cual es importante conocer los riesgos que uno está enfrentando, de modo de poder administrar esos riesgos. En ese sentido, también es importante, digamos, cuando uno arranca una inversión, tener como una especie de rendimiento esperado acorde al riesgo que uno toma, ¿no? Si, o sea, difícilmente que vos puedas ganar mucho, mucho, mucho arriesgando muy poco, ¿no? Entonces, uno tiene que, como primer objetivo, decir, bueno, ¿cuánto quiero ganar? Algo sensato, no que quiera hacerte multimillonario, sino a un valor sensato. Y en base a eso, tratar de encontrar o detectar activos que estén orientados en esa dirección y que ponderen dentro de tu cartera un porcentaje que, bueno, vos puedas tolerar en cuanto a la volatilidad que puedan llegar a tener. Por lo cual, digamos, tener en claro cuánta guita querés, cuánto querés ganar, cuánto riesgo querés asumir, y una vez que eso lo tenés establecido, pasás a armar la cartera, y la cual obviamente siempre es muy importante tener en claro, perdón, qué horizonte de inversión querés tener, cuánto tiempo querés estar invertido, y por otro lado, la clave es siempre la diversificación, porque hay momentos en donde el mercado se torna muy volátil y las acciones se tornan como con mucho nerviosismo, por lo cual operan con mucho nerviosismo, por lo cual en esos momentos estar bien diversificado luce como una estrategia clave para que la volatilidad no te impacte de lleno en forma negativa. Así que digamos, si tuviese que resumir el consejo es sabe a qué le estás jugando. Sabé cuánto querés ganar en función de tener un retorno acorde a la situación del momento y administrar los riesgos y los plazos de inversión. Pero digamos, siempre es importante decir, bueno, ¿Cuánto puedo ganar en este mundo, no? Porque si podés ganar 10.000% en este mundo, o sea, para un número, podés ganar 20% en este mundo sin arriesgar, y bueno, la verdad que te va a ser difícil. ¿Qué tipo de activos tengo que invertir si quiero ganar, no sé, 5, 10, 15%? ¿Durante cuánto tiempo tengo que estar invertido? ¿Ese objetivo va acorde a mi riesgo que quiero asumir, a mi perfil de inversor? Y finalmente, si todo eso cierra, bueno, ¿cuáles son los activos? ¿En qué porcentaje van a estar incluidos en mi portafolio? Así que creo que esos objetivos o tener escrito y hacer un contrato con uno mismo luce muy importante para la hora de armar un portafolio e iniciar a invertir. Pero claramente uno tiene que tomar riesgos para poder ganar, porque si no, quedarse en cash no sirve y terminas perdiendo contra la inflación de Estados Unidos, que está mucho más alta de lo que nosotros imaginábamos o que una gente podría imaginar, ¿no? 7% es un valor históricamente alto para Estados Unidos y obliga a tomar decisiones de inversión importante permanentemente.
¿Cómo ves la situación actual de los mercados financieros internacionales con la posible suba de tasa de interés de la Fed? ¿Y qué sectores ves que se van a ver más afectados o beneficiados si es que la rotación de sectores entre tecnológico a industriales o empresas más estables es algo que va a perdurar durante todo el año? ¿O, como muchos dicen, lo peor ya pasó, ya está descontado en los precios actuales? Y todavía hay margen para seguir creciendo en los sectores tecnológicos principalmente.
Bueno, el contexto de suba de tasas claramente es un escenario que pone en riesgo a las acciones, fundamentalmente porque si sube la tasa, lo que termina ocurriendo, o que el mercado especula con que va a subir la tasa, justamente lo que termina ocurriendo es que el mercado se anticipa y vemos una suba en los rendimientos más cortos de los bonos de Estados Unidos. Es decir, vemos una suba de tasas en el mercado y eso termina generando un impacto negativo porque si sube la tasa de los bonos, entonces lo que está pasando en contraposición es una caída en el precio de los bonos, es decir, un escenario de mayor volatilidad en el mundo de renta fija. Eso termina impactando en las acciones por contagio y también por valuación, porque si sube la tasa, el valor actual de las acciones termina siendo menor. En ese sentido, y considerando los niveles de tasas de interés muy bajas, junto con un contexto de en donde las acciones subieron un montón en estos dos últimos años, todo eso hace pensar de que es normal de que el mercado en algún momento tenga un contexto de más volatilidad como el que estamos viendo este año, por ejemplo. Entonces, digamos, yo creo que la suba de tasas es como el empujón, la suba de tasas de la Fed es el empujón que le necesitaba el mercado como para generar un tipo de corrección como la que vimos en enero. Y que es probable que sigamos viendo algún tipo mayor de volatilidad hacia adelante. Yo no creo que estemos de cara a un escenario de burbuja, pero sí, por momentos uno piensa que Wall Street se olvidó de lo que es caer, de lo que es, digamos, ir hacia abajo, ¿no? Entonces, creo que es saludable este tipo de correcciones. Es parte del juego, obviamente, y creo que, bueno, el inversor que entre en el mercado tiene que saber que esto ocurre y que va a seguir ocurriendo probablemente en el futuro. ¿Cómo veo en cuanto a los sectores? Bueno, obviamente un escenario de suba de tasas, los más afectados terminan siendo aquellas acciones que tienen una promesa de ganancia futura más adelante en el tiempo. Por eso es que uno ve cómo cayó con fuerza todo lo que son los ETF de ARK Funds y todas las acciones del sector tecnológico y de crecimiento futuro, con lo cual, bueno, esas probablemente ya se vieron muy afectadas. Gran parte de esas acciones caen más de un 60%, así que yo creo que mucho ya estuvo ahí priceado. Lo que creo que todavía no se está viendo del todo es en las Big Tech, ¿no? Creo que ahí podríamos ver algún tipo de cimbronazo también, que de hecho lo estamos viendo ahora, en el caso de Facebook, también Amazon, que viene con una caída mayor al 20%. Yo creo que de a poco esas acciones, después de todo lo que subieron estos dos últimos años, podrían empezar a hacer un ajuste un poco más profundo, ¿no? Respecto de lo que estamos viendo, y eso sí va a terminar afectando a los índices porque tienen un nivel de ponderación en los índices muy elevados. Creo que el ajuste todavía. Ahí hay un tema pendiente, si bien soportan por lo fundamental, creo que igual se merecen en algún momento un ajuste estas grandes compañías del sector tecnológico. Y obviamente lo que está hoy en día más firme es todo lo que tiene que ver con el sector de petrolero y el energético, que la verdad que han tenido un año muy bueno en lo que va este año. Creo que gran parte del rally igual reciente ya lo vimos, en algún momento eso también tendría que generar una corrección. Pero de todas formas, yo creo que las caídas que se están viendo ahora, pensando en una inversión de largo plazo, toda la caída actual es más rendimiento futuro. Así que yo creo que estas caídas tienen que ser utilizadas como una oportunidad de compra en acciones. Uno compra acciones más o menos pensando en que las va a tener 3, 4, 5 años. Así que yo sin dudas creo que estas caídas en las acciones, en el sector tecnológico fundamentalmente, también uno lo puede ver en el sector financiero en algunos casos, y en otras acciones fuera de lo que es estos dos sectores, si uno lo ve el S&P 500 también generó una caída del 10%, entonces creo que este tipo de caídas y potencialmente las que vengan tienen que ser aprovechadas como una oportunidad de compra para una inversión de 3 a 4 años por lo menos. Así que yo en realidad lo veo como una buena noticia que caiga porque uno puede comprar más barato, ¿no? No le hace bien al mercado que suba, 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 suba indefinidamente. Al contrario, lo veo como una oportunidad. Este tipo de caídas son bienvenidas.
Y la última pregunta con respecto a Argentina. Varias veces te escuché decir que trajimos como ministro de Economía un especialista en deuda, menos mal, así estamos, que dejamos pasar mucho tiempo para llegar a un acuerdo cuando teníamos todo el viento de cola internacional como para sentarnos a negociar. Y ahora en el peor momento, con ya sobre la fecha de vencimiento, tenemos que tratar de llegar a un acuerdo. ¿Qué porcentaje de probabilidades de llegar a un acuerdo le asignás según el escenario actual? Y en caso de no llegar a un acuerdo, ¿qué ves o cómo sería el escenario posible los próximos meses luego de no entrar en un default, porque técnicamente no sería en default, pero no llegar a un acuerdo ahora en los próximos vencimientos?
Bueno, en relación a lo que es el acuerdo, se avanzó un poco en el acuerdo, de todas maneras quedan muchos espacios en blanco por completar, que obviamente falta ver qué va a pasar si se aprueba en el Congreso, falta ver la aprobación técnica por parte del fondo, falta ver también si, aquello que el gobierno se compromete, si efectivamente lo puede cumplir o no, con lo cual fue un alivio en pensar que Argentina no va a ir a un precipicio, aunque de todas maneras siguen habiendo demasiadas dudas, ¿no? Así que yo creo que el acuerdo este que se mencionó o que eventualmente Argentina puede lograr, lamentablemente no conduce a un escenario en donde atraiga inversiones, que se corrijan los desequilibrios macroeconómicos, que Argentina pueda apuntar a un escenario de menor inflación y de una economía más tranquila como la que dice querer Guzmán. Por lo cual, yo me siento un poco pesimista respecto del acuerdo que el gobierno pueda llegar a tener junto con el FMI, porque creo que justamente se van a seguir postergando el inicio de las correcciones de largo plazo que tiene que hacer Argentina, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto eso no se pueda hacer, probablemente en la economía argentina siga conviviendo con escenarios de alta inflación y de muchos desequilibrios macroeconómicos, que bueno, obviamente lo sentimos en el bolsillo todos los días, y me parece que en tanto en cuanto se siga postergando eso, vamos a seguir viendo este contexto. Así que yo, por más que hagamos un acuerdo y que eventualmente algunas cosas se puedan llegar a corregir, si uno no percibe de que se atacan los desequilibrios macro, bueno, la verdad que por más que uno diga, bueno, no caes en default, eso no necesariamente te lleva a una estabilidad de la economía. Simplemente te evita caer al precipicio, pero te deja igual en la cornisa.